La mañana. La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado. Un minuto exacto, pasan de las 12:30, abrimos de par en par este tramo de la mañana. Tomamos el relevo, el testigo, los compañeros de las compañeras de COPE Aragón. Y por supuesto, seguimos acercándote otros argumentos, otros contenidos. Soy Silvia Lasaosa, te vamos a acompañar hasta 1:30 con diferentes temas, con invitados que nos van a acompañar también en el estudio de COPE Huesca. Pero lo primero que vamos a hacer es mirar a la información, a la actualidad de última hora. Información de última hora que nos cuenta Yolanda Sarsa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, ha destacado en COPE Aragón que en este momento el servicio que se presta en los centros de salud es bueno y antes de atender a la reivindicación de nuevos centros de salud, se tiene que estudiar las prioridades en el departamento de la provincia. Así ha respondido el consejero de Sanidad en COPE Aragón a la reivindicación del ayuntamiento para construir los nuevos centros en Los Olivos y en el Perpetuo Socorro. Literalmente ha dicho que no por pedir más se va a atender la reivindicación y que actualmente se está prestando un buen servicio. Esta semana van a dar comienzo las obras de arreglo de la fuente del Parque Miguel Servet en sustitución de la fuente circular luminosa. Además, se ha cambiado el parterre de la zona conocida como Solarium y próximamente el propio estanque será diseñado y dibujado por alumnos de la escuela taller. Que ante la previsión de fuertes vientos por la que se ha activado el aviso amarillo con rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora, el Parque Municipal Miguel Servet permanece cerrado hoy miércoles. El Pleno del Ayuntamiento de Huesca va a aprobar esta tarde 3 convenios urbanísticos que van a permitir el planeamiento y la gestión del área de Textil Bretón, un solar en el que la Asociación de Vecinos del Barrio de San José reivindica actuar urbanísticamente. Por otro lado, y en el capítulo de mociones, el PP presenta para su debate y aprobación una propuesta de resolución relativa a la defensa de la soberanía nacional y de la unidad de España. El PSOE presenta una propuesta para la derogación de la racionalización y sostenibilidad de la administración local, de la ley que se basa en ello. Por su parte, el Grupo Municipal de Aragón, si puede, presenta una moción relativa a la reivindicación del derecho a la discrepancia y a la protesta siempre que se manifieste de forma cívica y pacífica. Y finalmente, Cambiar Huesca plantea favorecer que Huesca se convierta en un municipio sostenible. La próxima semana concluirán las obras de reurbanización del espacio adyacente a la calle Desengaño junto al edificio de la Casa Amparo, un espacio que da acceso al corredor de la muralla desde el casco histórico. Se trata de una zona que permite la entrada al andador de la muralla y que ofrece un espacio de estar en el que grandes jardineras aportan volúmenes que recuerdan que en este punto había edificaciones en su momento. De forma paralela se están realizando también trabajos de rehabilitación del torreón de la muralla por cuestiones estéticas y de seguridad. Ambas obras, que finalizarán la próxima semana, responden a trabajos relacionados con el patrimonio y la dignificación de espacios del casco histórico y suman más de 300.000 euros procedentes de fondos europeos. La crisis económica y la crisis de valores han causado mucho dolor en la sociedad, por ello las personas tienen que estar por encima de las ganancias económicas para que no se vuelva a caer en una crisis económica. Este ha sido el hilo central de la conferencia que don Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, ofrecía ayer en la inauguración de las jornadas de solidaridad de Cáritas Huesca. Además, en su visita a la capital alto aragonesa tras ser nombrado arzobispo de Barcelona, Omella también se pronunciaba sobre el litigio de los bienes. Se ha mostrado esperanzado en que se solucione pronto y que se cumplen las sentencias por parte de Cataluña. A pesar de que es un problema entre Lérida y Barbastro Monzón, Omella ha apuntado que ayudará en lo que pueda. El presidente de la Confederación Española de Empresarios, Joan Rosell, va a pronunciar la conferencia final del segundo Congreso Económico del Alto Aragón, que bajo el título La Empresa Garantía de Progreso Social se celebra en Huesca hoy y mañana. Va a dar comienzo esta tarde. En él van a participar más de 500 empresarios del Alto Aragón. Hoy, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Por este motivo, el Foro Municipal de la Mujer convoca una concentración en Huesca. La concentración ciudadana contra la violencia de género va a tener lugar a las 8 de la tarde en la Plaza de Navarra. Las estaciones de esquí de Valdelinares y Jabalambre en Teruel y parte de las pistas de Formigal y Panticosa van a abrir este fin de semana. Las de Teruel volverán a cerrar el lunes y abrirán de forma definitiva en el Puente de la Constitución. Para entonces estarán a pleno rendimiento todas las estaciones del Grupo Aramón. Su director general, Antonio Jericó, ha presentado en Madrid la temporada de nieve 2015-2016 en la que esperan batir el millón de esquiadores de esta pasada campaña. Y para intentar atraer al mayor número, Aramón ha invertido 4 millones de euros en la mejora de sus infraestructuras. Astún y Candanchú prefieren esperar a las nevadas de los próximos días para ratificar una fecha de apertura. consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Oro, y la subdelegada de Gobierno en Huesca, María Teresa Lacruz, viajan hoy a Tarbes, en Francia, para intentar buscar soluciones al cierre parcial del túnel de Bielsa. La prefectura francesa ha dado la orden del cierre del túnel de 8 de la tarde a 8 de la mañana durante los tres primeros meses. Soro transmitirá a los responsables de los Altos Pirineos el impacto negativo en la economía aragonesa del cierre de este túnel. Municipios altoaragoneses y 17 representaciones belenísticas conforman la ruta del Belén de Aragón, que en su 12ª edición permanecerá abierta al público del 5 de diciembre al 6 de enero.
Son asuntos que marcan la actualidad informativa. Apuntes destacados que vamos a completar, como cada día, mirando también a la prensa provincial y regional.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Resumir las diferentes cuestiones que se recogen en la prensa provincial y regional.
Comenzamos por el Diario del Alto Aragón. La temporada de esquí de Aramón arranca este sábado. El Grupo de la Nieve ha invertido cerca de 4 millones en servicios e infraestructuras. La fotografía de portada hace referencia a un momento de la presentación de la temporada de esquí. Atades Huesca, motor de empleo y la discapacidad, dice, apunta también en portada que la lista de espera quirúrgica de larga duración crece un 38% y que la Diputación estudia un presupuesto de 66 millones. También dice en portada, habla de los daños por los fuegos de Almudévar, daños por 900.000 euros en los fuegos de Almudévar. Y don Juan José Omella, arzobispo electo de Barcelona y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, aboga por sanear las raíces de la crisis. De Aragón titula en portada: Podemos exige 405 millones extra para gasto social que el PSOE ve difícil asumir. La OTAN insta la calma tras el derribo de un caza ruso por Turquía. El jurado popular declara culpable al descuartizador de Ricla. El rey avala la solidez y solvencia del Grupo Heraldo en el aniversario de 20 minutos.
Que marcan la actualidad informativa y que completamos enseguida también mirando al tiempo, la previsión para estas próximas horas. Miramos al tiempo, la previsión para estas próximas horas. En el tercio norte, cielos nubosos o cubiertos. En el área de los Pirineos esperan precipitaciones moderadas y persistentes, sin descartar que localmente puedan ser fuertes. En el resto del tercio norte, precipitaciones débiles o moderadas. La cota de nieve en el norte, al principio en torno a los 1.300 metros, quedarán al final del día en los 1.800. En las demás zonas de la provincia, cielos nubosos, posibilidad de precipitaciones débiles. Las temperaturas mínimas en notable ascenso, las máximas en ligero o moderado ascenso. Los vientos también, precaución, componente norte moderados con rachas fuertes o muy fuertes, cierzo en el sur de la provincia. De hecho, para hoy se podría alcanzar una temperatura máxima de 14 grados, es una temperatura que, por cierto, ya tenemos hasta ahora en el centro de la ciudad. Hacemos una pequeñísima parada y enseguida retomamos con más asuntos.
Especial Black Friday en Colchones Aznar. Solo este viernes 27 y sábado 28, descuentos especiales en primeras marcas. Solo este viernes 27 y sábado 28, especial Black Friday en todas las tiendas de Colchones Aznar.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Solo con Acunsa y su póliza Confort, su familia tendrá la última tecnología médica de la Clínica Universidad de Navarra. Ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Solo Acunsa garantiza las coberturas más completas en la Clínica Universidad de Navarra. Ahora también con cuadro médico de consultas en toda la provincia de Huesca. Informes en el 948-194-617. Acunsa.es.
14º concurso Huesca de Tapas. Saborea y disfruta de las mejores tapas presentadas por 90 establecimientos del 19 al 29 de noviembre. Huesca de Tapas, por 2,60 euros tienes tapa y bebida. San Miguel, Viñas del Vero o Coca-Cola. Participa y vota por tu tapa preferida. Organizan Diario del Alto Aragón y Asociación Provincial de Hostelería.
El fuego que a todas las balas se les haga de noche. Que 12 campanadas sean año nuevo.
Prácticamente 18 minutos para llegar a la una de la tarde. Vamos avanzando, vamos a repasar y a contarte muchas otras cosas hoy, especialmente en este 25 de noviembre. Y de hecho, a partir de la una hablaremos con la responsable del Instituto Aragonés de la Mujer en Huesca en este 25 de noviembre. Por cierto, que estamos escuchando a Paco Damas hoy a partir de las 5:30 de la tarde en Sariñena, el considerado el único cantante por la paz. En todos los sentidos, porque canciones relativas a los refugiados, a la guerra, a la violencia de género.
Que ramos de flores.
5:30 en El Molino, en Sariñena, esta tarde. Pero vamos a seguir hablando de este asunto y de muchas otras cosas dentro del apartado de los servicios sociales, de los asuntos sociales. Sabes que cada semana nos centramos en un aspecto destacado de la comarca de la Hoya de Huesca. Tratamos de acercarte precisamente todos esos servicios, todos los trabajos, todos los programas, proyectos que se ponen en marcha en el ámbito de la comarca. Y hoy, como no podía ser de otra forma, también en la comarca hace pues 3/4 de hora prácticamente, a las 12 del mediodía, en la puerta de la comarca de la Hoya de Huesca tenía lugar un acto, se extendían pancartas, se invitaba a los ciudadanos a expresarse en un día como hoy, en este 25 de noviembre. De ello y de muchas otras cosas que se llevan dentro del Departamento de Servicios Sociales, vamos a hablar con el consejero responsable de esta comisión, con Íñigo Aramendi, que nos acompaña en el estudio. Íñigo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hace nada, a las 12, ¿verdad? Estaba preparado ese acto contra la violencia de género.
Sí, hemos hecho, bueno, un acto sencillo, pero yo entiendo que es significativo. Y entonces, bueno, pues hemos puesto unas mesas fuera de las instalaciones de la comarca. Y unas pancartas que recordaban, pues bueno, como si fuera una película, ¿no?
Sí.
Y un poco con el mensaje de escribo el guión de mi vida desde el buen trato, ¿no? Tenemos que tristemente celebrar un día como el 25N, que tiene que ver con la muerte de mujeres, que 48 me parece que son ya a lo largo de este año, lo cual implica que es una mujer cada semana más o menos está siendo asesinada.
El año pasado fueron 51 en todo el año. La verdad es que las cifras son realmente
tremendas. Sí, estamos en
tremendas.
Ese orden, ¿no?
Sí.
Y también la cifra de la última década, unas 700, me parece que es también, sí. Estamos hablando de ese orden de cifras, lo cual significa que el problema es grave, ¿no? Entonces, como mínimo, una manifestación de que esto existe y de que se está trabajando en ello nos parecía importante. Y entonces, bueno, el gesto ha sido sencillo porque... En este formato de fotograma peliculero, pues había un espacio para poder escribir un mensaje, ¿no? Y entonces, bueno, pues un grupo majo de personas ha ido pasando y ha ido escribiendo mensajes. Siempre, cada uno ha escrito, por supuesto, lo que ha considerado.
Quería, sí.
Pero la idea era, pensar esto desde el buen trato, ¿no? Precisamente el mensaje en positivo. No solo hay que luchar contra el maltrato, sino generar el buen trato.
Ahí, dentro de, y precisamente, además aprovechábamos este día también, todo lo que tiene que ver con los servicios sociales desde la comarca. Vamos a abordar diferentes, porque evidentemente discapacitados, inserción laboral, personas mayores, de todo tipo, mujeres, y en este caso concreto, no sé si hay alguna iniciativa, algún programa en concreto que se lleve a cabo desde la comarca de la Hoya de Huesca.
Sí, claro, hay todo un programa de apoyo y de acogida y de acompañamiento a estas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, es un programa que intenta, claro, en estas situaciones tan especiales, toda la acogida es muy importante, escuchar, conocer, poder acompañar, explicar qué dispositivos, qué, en cada caso qué medida es más adecuada, poder coordinar también con otros dispositivos pues de salud, educativos, policía y tal, que están también en coordinación. Y entonces, pues hay todo un aparataje, trabajadora social, educadora, psicólogo también, que están al servicio de las necesidades de la mujer con la que podamos contactar o que pueda venir.
ese acompañamiento inicial en muchos casos que es fundamental. En alguna ocasión hablábamos también de programas incluso en escolares, en los más jóvenes, ¿no? También un programa de educación para esa gente más joven en diferentes institutos.
Bueno, sí, durante estos últimos años, en los encuentros que hemos tenido tanto en subdelegación, con el IAN o con... aparece con mucha preocupación que dentro de las parejas jóvenes también hay situaciones de acoso, de abuso, de violencia, y es preocupante, ¿no? Entonces, claro, tanto en los institutos como ahí en la comarca apoyamos todo lo posible también, se está trabajando el tema. Porque luego el gran problema es que se están asumiendo como normales cierto tipo de actitudes y de comportamientos, tanto por parte de las chicas como de los chicos.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, claro, eso es generar un caldo de cultivo que luego puede derivar en cuestiones más graves.
Ese problema.
¿No? Bueno, que ya son graves de por sí.
Especialmente, y a veces lo destacamos en el medio rural, ¿no? Hablamos de la comarca en este caso, que hay localidades, bueno, pues que en todos los sentidos, ¿eh? Porque todos los servicios sociales quizá tienen un papel importantísimo, ¿no? En una ciudad es importante, pero en una comarca, en pueblos más pequeños, quizá más se tiene en cuenta esos servicios sociales, ¿no?
Sí, en concreto con este tema, bueno, claro, en la general, comarca, sí, la comarca está pensada, bueno, la comarca, es decir, los servicios de la comarca están pensados para llegar a todos los núcleos rurales, ¿no? Y en concreto con la cuestión de la violencia de género, quería destacar que suele ser una realidad más escondida. Uh-huh. Entonces, claro, todo el esfuerzo que se puede hacer en detectar a través de las trabajadoras sociales, las educadoras, qué realidades están apareciendo, que puedan aparecer, prevenir, es muy importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno esto, o sea, lo digo con la cuestión de la violencia de género, pero en general es salir de Huesca y extenderse por los pueblos, sobre todo, no solamente para dar servicios, sino para detectar necesidades e intentar
cubrir
y sobre todo la atención, escuchar y acompañar es un elemento clave. Entonces, a veces en la comarca los grandes dispositivos, por ejemplo, los servicios de ayuda a domicilio, de asistencia, cobran gran importancia, pero luego hay un trabajo más escondido que realizan las trabajadoras sociales y las educadoras fundamentalmente, que tiene que ver con estar con las personas, con el proceso concreto, con la escucha, con el acompañamiento, con intentar mejorar a través de las ayudas concretas o de los programas existentes y prestaciones la vida de estas personas. Sí. Entonces ahí hay una labor escondida que yo quiero poner de manifiesto ahora, que tiene que ver con el buen hacer y con la profesionalidad de este conjunto de trabajadoras.
Todos los trabajadores.
Que además digo trabajadoras porque son aunque hay hombres, pero son trabajadoras sociales y educadoras sociales las que están realizando esta tarea.
Servicios sociales es una de las grandes áreas de la comarca, al menos es una de las que se lleva buena parte también de ese, no sé si es el presupuesto como tal, literal, pero sí de ese trabajo que se desarrolla, de ese servicio especialmente, ¿no? Que va unido con ese medio rural, con esos pueblos más alejados que necesitan esos servicios sociales.
Claro, yo aquí diría dos cosas, ¿no? Una, la necesidad de llevar los servicios también a las poblaciones, que es la clave en general del trabajo de la comarca. Pero luego también los servicios sociales son importantes porque el imaginario colectivo tienen que ver con la ayuda y intentar cubrir las necesidades de las personas, ¿no? Entonces están un poco estas dos cosas, el poder extender y llegar con todos los servicios a todos los lugares de la comarca y a la vez esta percepción de que es la herramienta que nos ayuda a la ciudadanía a cubrir necesidades, ¿no? Entonces, claro, cobra importancia y se dedica dinero a ello, claro.
No sé si realmente, porque a veces son trabajos directos que se realizan desde la propia comarca y después se hacen también, bueno, pues estoy pensando, por ejemplo, con Cruz Roja, la teleasistencia, se van ofreciendo, ¿no?, los servicios, pero llegando a acuerdos y colaboraciones con otras entidades.
Claro, aquí tiene que ver también las dificultades a veces de lo público para llegar a todos los sitios. Entonces, es un equilibrio, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, a veces confundimos, ¿no? Quiero subrayar que estos servicios son públicos.
Sí, claro.
Tanto la ayuda a domicilio, la ayuda a domicilio, por ejemplo, es un servicio público, pero que se presta directamente, porque el personal es contratado de la comarca, y a veces hay servicios que son públicos, pero que son prestados indirectamente, a través, en este caso, por ejemplo, de Cruz Roja. Pero no olvidar que el servicio, aunque
es
la prestación
público,
no sea
claro.
directa, pero el servicio es público, y entonces todas las personas y las familias pueden acceder a esto, ¿no? Pero sí es cierto que no hay a veces recursos para poder llegar desde lo público directamente a todos los sitios, y entonces establece este equilibrio entre a través de convenios con otras entidades, colaboraciones. Uh-huh. Sí.
Si pudiéramos desgranar un poco esos servicios sociales que se presta desde la comarca, no sé cuál sería la niña bonita o el programa estrella un poco que se presta, o todos, pues cuando hablamos de servicios sociales todo es importante, ¿no?, en diferentes ámbitos.
Aquí está la cuestión, porque por eso te decía antes que los grandes programas que se llevan un poco la estrella, porque además tiene repercusión, porque ayudan o prestan un servicio importante en situaciones complejas, sí. La ayuda a domicilio, alguien entra en casa, te ayuda, a veces está toda la cuestión de la dependencia también por medio, claro, la teleasistencia, claro, que es pedir ayuda en un momento dado, hay un control, un seguimiento, entonces bueno, pues son como grandes servicios, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, porque observo cómo es el trabajo diario de trabajadoras y educadoras y del gabinete jurídico y del psicológico también, del día a día, de estar con la persona, de escuchar, de intentar comprender su demanda, porque a veces las demandas se expresan, está lo que es manifiesto y luego lo que está detrás, latente, ¿no? Entonces hay que hacer una labor ahí de entrar un poco en la vida de la persona y de hacer un buen acompañamiento. Mm. La clave del trabajo social y de la educación social, yo la asociaría a la palabra acompañamiento y el seguimiento, ¿no? Entonces ahí hay toda una relación y todo un conocimiento que despliega a veces la necesidad de otras prestaciones, es decir, pues una ayuda de urgencia, por ejemplo, o el tema de una beca, o un apoyo jurídico, psicológico, es decir, están implicados en este acompañamiento todos los servicios y prestaciones, ¿no? Pero yo me quedaría como elemento troncal de los servicios sociales el trabajo cotidiano de trabajadoras y educadoras.
Bueno, pues ahí está todo ese trabajo que siempre, bueno, pues en esta, pues prácticamente cada semana nos gusta ir avanzando, pero sobre todo para que la gente conozca, hombre, yo creo que están cambiando las cosas y que la gente ya conoce mejor la comarca, o al menos los servicios que le puede prestar la comarca, ¿o no? ¿O todavía hace falta trabajo, Íñigo?
Bueno, yo creo que se van conociendo en función también de las necesidades, ¿no?
Sí,
entonces
también.
Te digo, oye, ¿y esto dónde? Pues mira, la comarca, pues puedes, acércate, pregunta, te van informando, ¿no? Entonces hay veces que hasta que no tenemos
la necesidad,
pues no conocemos, ¿no? Pero en cualquier caso yo animaría a toda la población a que pudiera pasar, preguntar, conocer qué es lo que la comarca ofrece, porque aparte de servicios, ya digo, creo que su gran valor es todo el trabajo profesional.
Por eso decía, porque a veces nos quedamos muchas veces, y especialmente también en Huesca ciudad, ¿verdad?, con todos los servicios que afortunadamente tenemos en la ciudad, y no tantas veces nos centramos en esas localidades más pequeñas que tienen esas necesidades, como bien dices, incluso ese propio ya asesoramiento o acompañamiento inicial, y que se puede prestar desde la comarca, como decíamos, discapacitados, mujer, jóvenes, inserción laboral, de todo lo que se pueda necesitar.
Sí, ¿no? Esto en el ámbito de los servicios sociales, pero yo soy de las personas que pienso en términos de derechos sociales, y que la cultura o el deporte son derechos también. Entonces, a la comarca, a los pueblos, tiene que llegar también desde esta perspectiva, lo mismo que pueden acceder y tienen derecho a acceder a teleasistencia si lo necesitan, a la cultura, al cine, al teatro, a la exposición o al deporte, ¿no? Entonces, la comarca hace un esfuerzo importante y un trabajo importante en que todas esas posibilidades, que son derechos de la ciudadanía, puedan llegar a los pueblos más pequeños también.
Y que se lo digan ahora con las nevadas, cuando hay problemas en la carretera, con todo ese servicio que presta Protección Civil,
claro,
¿no? De la comarca, especialmente a los pueblos más pequeños, que tienen que sacar sus propias herramientas para solucionar los problemas de la nieve. Todo ese servicio se presta desde la comarca. Íñigo, gracias, de verdad. Hoy era, bueno, pues una conversación un poco abordar este área, aprovechando también este 25 de noviembre. Muchísimas gracias.
A vosotras.
Gracias. Minutos prácticamente para llegar a la 1:00 p.m. Vamos a contarte muchas otras cosas.
En Hipersimpli Huesca sorteamos 30 entradas para el partido de Copa del Huesca contra el Villarreal. Hipersimpli Huesca, fresco, barato y cerca de ti.
Fundesa, Fundación para el Desarrollo del Alto Aragón y Diario del Alto Aragón organizan Diáspora Alto Aragonesa con la conferencia hoy 25 de noviembre a las 8:30 Smart Cities, hacia unas ciudades inteligentes con rostro humano, a cargo de Luis Gómez, director internacional de Smart City Expo World Congress. Recuerda, hoy miércoles 25 a las 8:30 en Hotel Ava Huesca. Patrocina CEOS Cepime Huesca y Alosa Grupo Avanza.
En estas últimas horas días te hemos ido hablando de unas jornadas, las jornadas de solidaridad que organiza Cáritas Huesca durante toda esta semana. Hay varias alternativas. Hoy, de hecho, por cierto, la pasarela de moda. Y en estas últimas horas nos visitaba el arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella. Participaba en la conferencia inaugural, precisamente, de estas jornadas de solidaridad de Cáritas. Y hablaba de la crisis económica, de la crisis de valores, decía, que han causado mucho dolor en la sociedad. Por eso, las personas tienen que estar por encima de las ganancias económicas para que no se vuelva a caer en una crisis económica. Ese era el hilo conductor, ese era el mensaje central de la conferencia que don Juan José Omella ofrecía ayer en el Salón de Actos de la Diputación de Huesca. El arzobispo de Barcelona ofrecía una inauguración, una jornada dentro de las jornadas de solidaridad de Cáritas. Empresarios, políticos, la misma iglesia, la sociedad, decía, tienen un papel importante para no volver a caer en la que hemos vivido en los últimos años, esa crisis económica. El arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella, planteaba tres propuestas, tres ideas: la austeridad personal, un gran pacto social entre toda la sociedad y que los empresarios luchen por la mejora laboral y también salarial de sus trabajadores para intentar conseguir un empleo estable.
Es decir, que salimos de la crisis económica. Si los más pobres no acaban de salir, no hemos salido del todo. Yo creo que tenemos que ser mucho más globales. Segundo, un gran pacto social. Yo creo que para una lucha de una empresa tan grande como es salir de una crisis económica y que no volvamos a caer, tiene que ser todas las instituciones, no solamente los sindicatos, los partidos políticos, el gobierno, sino también todas las asociaciones y también todas las instituciones, incluidas la religión, ¿sabes? Luego a los empresarios que procuren, en la medida de sus posibilidades, trabajar porque todo el mundo tenga un trabajo estable.
Era una de las palabras, un resumen de la conferencia inaugural de don Juan José Omella. Aunque en su visita a la capital altoaragonesa también abordaba y hablaba de otros asuntos. También se refería precisamente al litigio de los bienes, a las obras de arte sacro que están en Cataluña. Decía que las sentencias están para cumplirlas, en referencia a la asignatura apostólica para la devolución de esas piezas de la diócesis de Barbastro-Monzón. La sentencia de la asignatura apostólica se recurrió, no prosperó, y las sentencias, dice, están para cumplirlas.
Hay una sentencia de la asignatura apostólica que se recurrió y no prosperó. Está la sentencia, están para cumplirlas. Yo creo que es a nivel de diócesis, que es ahí donde está el tema. Yo creo que eso habría que resolverlo y esa es mi deseo.
Eran las palabras de don Juan José Omella en su visita a la capital altoaragonesa. Se mostraba esperanzado en que fuese pronta la solución a este sentido. Decía que se mostraba confiado de que los obispos de ambas diócesis avancen en el camino de la resolución en el próximo encuentro que está previsto en estos próximos días, este fin de semana.
Hombre, yo creo que hay buena actitud por parte de los dos obispos. No sé yo en qué términos van a hablar, pero a mí me gustaría sí que avanzasen en un camino de encontrar la solución. No hay que desesperar. Yo creo que las cosas a veces cuestan un poquito. Pero yo digo que los aragoneses tenemos una virtud que para algunos es un vicio o algo negativo, que es la tenacidad, con suavidad, ¿verdad?
Era lo que decía, esa tenacidad apelaba a la paciencia, no hay que desesperar, las cosas cuestan a veces un poquito, pero los aragoneses tenemos esa virtud, con tenacidad e insistir una y otra vez para que se ponga fin a este litigio cuanto antes. Volvemos enseguida, no te vayas, con más invitados.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última.
última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Hoy se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una lacra que en lo que va de año ha causado la muerte de 48 mujeres a manos de sus parejas y que en muchas ocasiones surge en la adolescencia. Nuria Moreno.
De hecho, la investigación de estos últimos años revela que 9 de cada 10 adolescentes admiten que en alguna ocasión ha maltratado psicológicamente a su pareja, utilizando insultos, humillaciones en público o controlando el teléfono móvil, por lo que hay que incidir más en los programas educativos. Lo dice a COPE María Jesús Hernández, psicóloga e investigadora de la Universidad Internacional de Valencia.
Es importantísimo trabajar en prevención y hacerles ver qué es lo que pueden esperar en una relación y qué es lo que no deben esperar, que es una relación sana y que no lo es.
Recuerden que pueden acudir al teléfono de ayuda al 016, que es gratuito y no deja rastro en la factura.
Con motivo de esta jornada, los principales partidos políticos han organizado distintos actos en varios puntos de España. Pedro Sánchez está en Jerez de la Frontera y Mariano Rajoy en el madrileño Museo del Prado. Allí hay una unidad móvil de COPE con la asistencia técnica de Miguel Ángel Alfonsel y con María Daván.
Mariano Rajoy transmitía a todas las víctimas dos mensajes: hay salida y no estáis solas, les decía. Por eso les animaba a pedir ayuda y a romper el círculo del maltrato. El presidente tenía además un recuerdo por las 48 mujeres fallecidas este año.
La jornada de hoy simboliza la respuesta más digna frente a la injusticia más indigna, la violencia repetida y violenta de los derechos humanos de mujeres y de niñas por el único hecho de ser.
Rajoy ha visitado previamente un centro de asistencia a menores víctimas de la violencia de sus parejas.
Ya del exterior, el presidente francés continúa con su ronda de contactos con los principales líderes mundiales con vistas a tratar de recabar su apoyo en la lucha contra los terroristas del Daesh. Esta tarde, François Hollande va a recibir en el Elíseo a Angela Merkel, la canciller alemana, que ya ha comprometido su apoyo en esta lucha contra los terroristas.
Y este es un año que nos ha hecho en unfänglicher Weise bewusst gemacht hat.
Vivimos en un mundo común y esta lucha debe ser una lucha de toda la comunidad internacional. Cada uno con lo que pueda y de forma coordinada lo vamos a conseguir, aunque va a costar mucho trabajo.
Y Rusia ataca a Turquía, acusa a Turquía de premeditar el derribo de su caza ruso, mientras la tensión entre Moscú y Ankara persiste. Ucrania prohíbe a todas las aerolíneas rusas sobrevolar su territorio con destino a terceros países. Manuel Ángel Gómez.
El gobierno de Kiev prohíbe que las compañías aéreas rusas sobrevuelen Ucrania, aunque de hecho, según cuenta la agencia Interfax, los aviones de las aerolíneas rusas ya evitan el espacio aéreo ucraniano. Las autoridades de Kiev prohibieron ya los vuelos entre Rusia y Ucrania hace un mes. Al mismo tiempo, hoy la empresa rusa Gazprom ha anunciado que va a dejar a partir de ya de suministrar gas a Ucrania porque no ha pagado por adelantado futuras entregas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche hay Champions y hay una edición especial, muy especial, de Tiempo de Juego aquí en COPE, con un comentarista, digamos que también especial, con Mariano Rajoy de comentarista de ese partido.
Alcalá. El presidente del gobierno, a partir de las 8:05 y arranca Tiempo de Juego a las 8:05 de la tarde, estará en este estudio Mariano Rajoy para analizar fundamentalmente el partido del Real Madrid en Ucrania. Como hemos informado en el boletín anterior de las 12, con la posibilidad de que Carvajal, Casemiro e Isco puedan entrar esta noche en el 11 titular, y buscamos también la última hora del otro partido importante de esta noche, del Atlético de Madrid, que puede estar, cuando acabe la noche europea, entre los 16 mejores equipos del continente. Recibe el Atlético al Galatasaray. Última hora, informa Antonio Ruiz.
Sí, para estar entre esos 16, el Atlético solo necesita un punto, el que podría conseguir hoy frente al Galatasaray, pero la ambición del Cholo Simeone va más, porque ganando este partido de hoy, el de Lisboa, el último de esta fase de grupo, se colocaría primero de esta serie. Máxima seguridad, vienen entre 800 y 1000 seguidores turcos esta tarde al Vicente Calderón.
Y también esta noche, Borussia Mönchengladbach, Sevilla, en Alemania, necesita la victoria y un par de milagros el equipo andaluz para seguir vivo en la Champions. Recuerdo que Golden State Warriors, el equipo de San Francisco, ha hecho historia en la NBA ganando los primeros 16 partidos del inicio de la temporada. Sergi Roberto, futbolista del Barcelona con una contusión leve, es duda para el encuentro del fin de semana en el Campeonato Nacional de Liga con el Barça. Y Messi ha dicho que ojalá el podium final del Balón de Oro de este año sea 100% azulgrana, con Messi, con Luis Suárez y con Neymar.
Gracias, Alcalá. La 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este miércoles Tiempo de Juego es uno más.
¿Cómo?
Sí, sí, a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo se suma Mariano Rajoy.
Toma.
¿Un presidente de gobierno comentarista de un partido de fútbol?
No hay otra opción.
Este miércoles desde las 8:05, Mariano Rajoy comenta la Champions.
Es una pasada.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Mariano Rajoy.
Ya estamos todos.
Solo hay Tiempo de Juego y vamos a marcar unos cuantos goles.
Escucha Tiempo de Juego y también La Linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
A Gloria la llamaban Glo porque le faltaba algo para cubrirse de sí misma y relucir ante su gente. Atrevídete, Gloria. No dejes que tu sueño de un coche nuevo haga glo-glo y se ahogue. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Seis minutos exactos pasan de la una de la tarde. ¿Qué tal? Soy Silvia Lasaosa. Vamos a acompañarte, a seguir acompañándote en los próximos minutos. Hasta la una y media, como es habitual siempre, de lunes a viernes. Con diferentes cuestiones, por supuesto, con invitados. Y la información, siempre en la actualidad de última hora. Una actualidad que nos trae a diario Yolanda Sarsa. Yolanda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por dónde va la última hora?
Las estaciones de esquí de Valdelinares y Jabalambre en Teruel y parte de las pistas de Formigal y Panticosa van a abrir este fin de semana. Las de Teruel volverán a cerrar el lunes y abrirán de forma definitiva en el Puente de la Constitución. Para entonces estarán a pleno rendimiento todas las estaciones del Grupo Aramón. Su director general, Antonio Jerico, ha presentado en Madrid la temporada de nieve 2015-2016 en la que esperan batir el millón de esquiadores de esta pasada campaña. Y para intentar atraer al mayor número, Aramón ha invertido 4 millones de euros en la mejora de sus infraestructuras. Astun y Candanchú prefieren esperar las nevadas de los próximos días para ratificar una fecha de apertura. El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Oro, y la subdelegada de Gobierno en Huesca, María Teresa Lacruz, viajan a Tarbes, en Francia, para intentar buscar soluciones al cierre parcial del túnel de Bielsa. La prefectura francesa ha dado la orden del cierre del túnel de 8 de la tarde a 8 de la mañana durante los 3 próximos meses. Soro va a transmitir a los responsables de los Altos Pirineos el impacto negativo en la economía aragonesa del cierre de este túnel. La crisis económica y la crisis de valores han causado mucho dolor en la sociedad, por eso las personas tienen que estar por encima de las ganancias económicas para que no se vuelva a caer en una crisis económica. Este ha sido el hilo central de la conferencia que don Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, ofrecía en la tarde de ayer en la inauguración de las jornadas de solidaridad de Cáritas Huesca. En su visita a la capital alto aragonesa, tras ser nombrado arzobispo de Barcelona, don Juan José Omeya también se pronunciaba sobre el litigio de los bienes. Se mostraba esperanzado en que se solucione pronto y se cumplan las sentencias por parte de Cataluña. A pesar de que es un problema entre Lérida y Barbastro Monzón, Omeya apuntaba que ayudará en lo que pueda. El presidente de la Confederación Española de Empresarios, Juan Rosell, pronunciará la conferencia final del segundo Congreso Económico del Alto Aragón, que bajo el título La Empresa, Garantía de Progreso Social, se va a celebrar en Huesca hoy y mañana. Se va a inaugurar esta tarde. Más de 500 empresarios van a asistir al segundo Congreso Económico del Alto Aragón. Robos en las casas de campo y explotaciones agrarias se vuelven a reproducir en la litera. En la pasada noche de lunes al martes, al menos, se forzaron 3 viviendas o casas de campo situadas entre Binefar y Tamarite de Litera. Los ladrones causaron destrozos a la hora de forzar las puertas y ventanas de acceso a las diferentes propiedades. Y lo cierto es que el material sustraído no fue lo más notorio de los robos, sino los destrozos ocasionados. Y los daños por el incendio de una nave con pacas de alfalfa y otros fuegos provocados en Almudévar ascienden a unos 900.000 euros. El detenido por estos hechos es un varón de 40 años, natural de Palencia, vecino de Zaragoza, al que se le acusa de un delito de daños y que está previsto que pase hoy a disposición judicial. 15 municipios altoaragoneses y 17 representaciones belenísticas conforman la Ruta del Belén de Aragón, que en su 12ª edición va a permanecer abierta al público del 5 de diciembre al 6 de enero. Todos estos belenes tienen puntos en común, pero cada uno tiene sus propias características. De los 17 belenes cabe destacar, por ejemplo, el de Estadilla, por tratarse del Belén viviente más grande de Aragón, con 50 escenas y dioramas y más de 120 figurantes. Otro belén a destacar es el de Monzón, con más de 6.000 piezas y declarado de interés turístico regional.
Terminamos Vamos mirando la información del tiempo, ahora mismo rozando los 10 grados en la zona de la Jacetania, 14 en Barbastro, en torno a los 15 en la capital altoaragonesa. Vamos a ver cuál es la previsión para estas próximas horas. Ana Borrell, buenas tardes.
Buenas tardes. Va a seguir lloviendo hoy en la provincia de Huesca, lluvias más abundantes o bien nevadas por encima de los 1.300 metros, aunque la cota irá subiendo hasta alcanzar los 1.800, más importantes en el tercio norte, pues esas precipitaciones y sobre todo en el área del Pirineo, donde se pueden alcanzar hasta los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. En el resto también es posible que llueva, aunque no tanto. Las temperaturas suben hoy, a pesar de ello, se esperan máximas de 14 en Huesca y en Fraga, 15 grados en Sariñena y Barbastro, 10 en Jaca y 8 en Benasque. Y atención también al viento que sopla de norte, va a ser todavía fuerte o muy fuerte, de cierzo en el sur y en zonas altas de montaña, con rachas que alcanzarán los 80 kilómetros por hora en general.
Gracias, Ana Borrell.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Te lo hemos ido contando y desgraciadamente tenemos que seguir contándotelo día tras día. Hoy especialmente, ya lo sabes, este 25 de noviembre es el día contra la violencia de género. Lo ves, lo oyes, lo sufres, haz caso a los signos y denuncia. Ese es el lema de este año. Y vamos a seguir hablando de ello. Desgraciadamente, como decía, es importante seguir hablando de todo eso. Este año quizá la campaña se centra desde el Instituto Aragonés de la Mujer en esa denuncia. Haz caso a los signos y denuncia. Vamos a hablar con Elena Pérez, es la responsable del Instituto Aragonés de la Mujer en Huesca, y nos acompaña al otro lado del teléfono. Elena, buenos días.
Muy buenos días.
Sigue siendo necesario, lo repetimos, ojalá un día no se tenga que hablar de este 25 de noviembre, ¿no?
Sí, la verdad es que desgraciadamente sigue siendo necesario que sigamos hablando de este tema, porque realmente es uno de los principales problemas que tenemos hoy en nuestra sociedad, ¿sabes?
Es verdad que cada año siempre, porque la verdad es que las cifras que llevamos, luego nos vamos a centrar también en Huesca, por supuesto, pero las cifras a nivel nacional, desde luego que remueve, ¿no? El año pasado fueron 51 víctimas en España, y la verdad es que llevamos una carrera en este mes de noviembre ya tremendo, ¿no?, en el país.
Sí, la verdad, ha sido impresionante todas las cifras, como estamos oyendo todos los días mujeres que mueren por violencia de género, es decir, que las matan, ¿no? Y entonces esto es un problema que desde luego estamos intentando poner freno, por supuesto, desde el Instituto Aragonés de la Mujer, y me consta que desde todas las instituciones, porque yo creo que ninguna persona lo entiende.
Efectivamente, nadie entiende esa desgracia que tenemos en nuestro país, en muchas partes del mundo, evidentemente. Pero vamos a centrarnos también en Huesca, porque yo decía que quizá este año la campaña se centra un poquito más en sobre todo incidir en que se denuncie, y no solamente que denuncie la mujer maltratada, sino cualquier persona que, como dice ese lema, ¿verdad?, lo ves, lo oyes o lo sufres, evidentemente. Hay que denunciar.
Exacto, lo importante es que la mujer primero se atreva a ella a denunciar, o por lo menos se atreva a contar la situación en los servicios especializados que estamos destinados para esto, ¿eh? Después también es importante que si los vecinos y vecinas oyen el tema de que en las casas se están discutiendo, que llamen a la policía, ¿eh?, y entonces actuará en consecuencia.
Claro, no,
entonces es muy importante la implicación de toda la sociedad, desde el que lo sufre hasta el que lo ve y hasta el que lo oye.
Se está notando, Elena, también en Huesca. Nos vamos a centrar ahora en Huesca. No sé si se nota, si hay más denuncias o las denuncias que hay en Aragón, si tenemos esos datos a esta fecha de noviembre.
Sí, pues en Aragón este año ha habido 1.595 denuncias, un pelín menos que en el primer semestre del 2015, los primeros seis meses del 2015. El año pasado hubo un poco más, pero en el 2013 hubo menos, o sea que más o menos estamos parecidos.
Parecido.
Pero sí que es muy importante las órdenes de protección que se han dictado en Huesca. Han sido en el primer semestre del 2015 74, Y para que os hagáis una idea, el año pasado, en el primer semestre, únicamente se habían dictado 40. Así que el avance de 34 personas es muy importante, sí. Y es que, por supuesto, como siempre, pues estamos todos a una colaborando. Pues el mundo judicial,
los servicios sociales,
sí.
Te iba a decir que sí, es realmente porque se han incrementado las denuncias, pero porque se atreven más, especialmente las mujeres, a denunciar, o que la verdad es que es el doble de órdenes de protección.
Sí, yo creo que las mujeres más o menos el número sigue bastante parecido, ¿eh?
Sí.
Pero sí que desde luego las instituciones están tomando mucho empeño en erradicar este problema. Mm. Y las mujeres, por supuesto, están más protegidas en ese sentido, ¿eh?
La orden de protección es una de las cuestiones básicas que también, pues desde luego, por eso decía que pues afortunadamente no tenemos víctimas mortales en Huesca, pero sí que hay muchas mujeres que hacen esas llamadas, ¿no? Porque ese es otro de los servicios que se presta desde el Instituto Aragonés de la Mujer, la llamada, ¿no?
Pues es muy importante el teléfono, para que lo tengan todas las personas, el 900-504-405 o el 016. Ese es un teléfono que está a las 24 horas del día. Es del Instituto Aragonés de la Mujer.
Hmm.
¿Y quién está detrás de ese teléfono? Pues hay una trabajadora social, ¿eh? Hay un equipo formado por una trabajadora social que es la primera que atiende la llamada. Y entonces, en su caso, si necesita la persona ser atendida, pues ya acuerdan con ellas, con un abogado o abogada y una trabajadora social, que van a atenderle, a estar con ella a la hora del día que sea necesaria y a efectuar la denuncia en caso que lo decida.
Eso es. No sé si ha habido más de cuántas llamadas ha habido, si ha habido más, ha habido menos en este tiempo,
sí,
en este año.
Bueno, pues este año en Huesca hemos tenido al teléfono 504 llamadas y por tema de violencia 309. Muy parecido al año pasado, ¿eh?
Uh-huh.
Lo más curioso quizá es que los meses con más repuntes de llamadas han sido los meses de enero y agosto, posiblemente porque es donde se concentra la mayor parte de las vacaciones y donde se convive más y en unas relaciones que ya están deterioradas, pues es posible que salga el maltrato.
Qué triste, ¿verdad? Porque es verdad que ha salido más de una ocasión, ¿verdad?, que lo hemos comentado, que precisamente en el verano o en la época de vacaciones, cuando, pues es cuando más surge, ¿no?, estas llamadas de atención.
Es donde la convivencia es más intensa,
sí,
y entonces cuando existen problemas, pues desde luego es cuando más agresiones tenemos, ¿eh?
309 llamadas,
sí.
Esas son llamadas de preocupación, de mujeres que se sienten...
No, son llamadas de mujeres que están sufriendo malos tratos, ¿eh? Esas 309 son, efectivamente, ellas están sufriendo malos tratos.
Mm.
Y después, para que os hagáis una idea, en Huesca hasta 38 mujeres llevan un dispositivo de alarma, que les dicen en todo momento dónde están localizadas. Y solo con pulsar una tecla, automáticamente acude la policía, al sitio donde está la mujer.
Estamos hablando de 74 órdenes de protección, en este caso 38 dispositivos de alarma, que no es lo mismo, no va relacionada una cosa con la otra, en la orden de protección con ese dispositivo de alarma, Elena.
Sí. No todas las mujeres llevan el dispositivo de alarma, intentamos que lo lleven la mayor parte de las mujeres. Hay algunas pues que cambian de localidad, ¿sabes?
Mm.
O que ellas mismas no quieren llevarlo.
Ya.
Entonces, eso es muy importante, el que les convencemos para que lleven estos dispositivos de alarma. Y eso también hemos tenido, ha sido curioso este año, un repunte en los alojamientos.
Mira, en el centro Huesca, de acogida, ¿no? Hay un centro de acogida en Huesca.
Sí, en Huesca tenemos dos recursos para mujeres que son víctimas de violencia. Uno es una casa de emergencia y otra es una casa de acogida. Cuando se sufre el maltrato, después de haber sido atendida por este equipo que digo de abogadas y trabajadoras sociales, si la mujer tiene y con sus hijos e hijas tiene que salir del domicilio, pues la llevamos a un centro de emergencia, que está atendida a las 24 horas del día. En este centro de emergencia permanece alrededor de una semana o 15 días hasta que ella tranquilamente valora y junto con los profesionales que hacemos terapias con ellas, valora qué es lo que decide hacer, si quiere volver a su domicilio con la orden de alejamiento y con el dispositivo de alarma, si por el contrario quiere ir a otra ciudad a vivir, etcétera. Allí valoramos. Uh-huh. Y en caso que ella pues quiera, pasa también a una casa de acogida, sí, que en esta casa de acogida están aproximadamente de 6 meses a 1 año, uh-huh, con un equipo profesional que está atendiendo las 24 horas del día, sí, ¿eh? Y que intentan hacer un programa con ellas para conseguir pues toda su independencia.
Inserción en muchos casos, ¿verdad?
Exacto, inserción es laboral, etcétera.
¿Cuántas personas, cuántas mujeres pueden estar en ese centro de acogida? ¿Qué capacidad tiene, Elena?
Pues la casa de acogida, sí, pueden estar hasta 15 personas, entre mujeres y niños y niñas. Uh-huh, ¿eh? Y en el centro de emergencia, como es para muy poca temporada, claro, pueden estar pues hasta 2 mujeres con sus hijos e hijas. Sí. Entonces, este año, por ejemplo, uh-huh, en el centro de emergencia de Huesca, os digo la, sí, hasta el mes de septiembre, han acudido 17 mujeres y 7 niños, ¿eh?
Uh-huh. A veces no hablamos de los niños, ¿verdad? Pero qué importancia, sí, tiene además tocar este tema con los más pequeños, que son los que en muchos casos están viviendo, ¿no? Esa situación en la familia, esa violencia de género, ¿no?
Sí, efectivamente. La violencia no, uh-huh, solo la sufre la mujer, sino también lo sufren los hijos y las hijas que viven. Sí. Y nosotras también tenemos un servicio psicológico para atender a estos menores, ¿eh? Que son víctimas de violencia al escuchar la violencia que ejerce sobre sus madres, ¿eh?
La verdad es que es todo un servicio que se presta desde el Instituto Aragonés de la Mujer aquí en Huesca, que cualquier persona que en un momento determinado, incluso cualquier duda, porque hay varios servicios los que prestáis desde aquí, hay, como bien dices, ese servicio de psicología, ¿verdad?, de psicóloga, de inserción laboral, hay un poquito de todo, ¿no?, el acompañamiento a la mujer de todas formas, ¿no?
Sí, efectivamente. Aquí pueden venir al Instituto Aragonés de la Mujer. Hay una trabajadora social que le hace la primera acogida, y entonces valora la situación. Después tenemos también psicóloga. Todo esto que digo es de carácter gratuito, Tenemos una psicóloga que hace terapia con ellas, dura alrededor de 1 año, y entonces lo que intenta es poner fuerte a la señora para que sepa salir de esa situación, o si ya ha salido, para que sepa acoplarse a la nueva vida que tiene, que en general, bueno, yeah, en general casi siempre o siempre es mucho más positiva que la que ha tenido hasta entonces.
Claro que sí, claro que sí, afortunadamente.
Y después tenemos abogados y abogadas también para asesorarles en todos los temas de los juicios y, sí, todos los temas legales.
Ricardo del Arco, ¿verdad? Está el Instituto Aragonés de la Mujer.
No, estamos en la calle San Jorge 65.
Eso es. Sí.
Detrás del Hospital San Jorge, sí, en el edificio azul. Pues de momento estamos allí,
Bueno, pues ahí está el servicio del Instituto Aragonés de la Mujer. Son programas específicos los que también ponéis en marcha, de educación para los más pequeños, porque hay que educar desde pequeñines, ¿no? Siempre hablamos de desgraciadamente estos casos importantes que estamos comentando de violencia de género, pero todo se fragua desde los pequeñines, ¿no? Desde, sí, la raíz. Por eso ponéis en marcha programas,
exacto,
también de educación, ¿no?
Desde el Instituto Aragonés de la Mujer lo que creemos es que la educación en valores de igualdad y la formación y la conciencia social son los factores fundamentales para que luego tengamos una sociedad igualitaria y libre de discriminación, de violencia y de desigualdad, que en el fondo es eso. Siempre hay una frase que dicen mucho todas nuestras psicólogas, dice, bueno, es que él se pone de mal genio y resulta que no le pega ni a su amigo, ni a su jefe, ni a nadie. Le pega a la mujer, ¿por qué? Porque la considera menos, ¿entiendes?
Más débil.
Entonces, esa desigualdad es lo que tenemos que empezar a educar. Y ahora, por ejemplo, hacemos el Instituto Aragonés de la Mujer, además de lo que es la atención individualizada a mujeres, hacemos muchísimas campañas de formación con el tema de la violencia. Hemos formado a todos los y todas las profesionales que actúan. Después estamos haciendo cursos también en asociaciones de mujeres por todas las comarcas sobre el tema de la violencia, y después ahora, por ejemplo, el 18 de diciembre empezamos en el Colegio Pío XII unas jornadas educando en igualdad para los centros de atención primaria, ¿eh? O sea, lo que queremos es un poco formación, eso educación es. En valores y que todos los temas de violencia surjan.
Efectivamente. Estamos hablando con Elena Pérez, es la responsable del Instituto Aragonés de la Mujer en Huesca, y hablamos de toda la provincia, porque evidentemente son datos que se recogen y el servicio se presta a toda la provincia. Se nota especialmente en el medio rural, de alguna forma, algunas matices diferentes, ¿o no?
Sí. El medio rural tiene unos matices diferentes y en los que intentamos trabajar mucho también a través de las asociaciones de mujeres, porque muchas veces, aunque todo lo que es el ambiente familiar, ¿sabes?, es más difícil salir, pues a lo mejor, de una casa donde todavía se convive con los familiares del agresor, etcétera. Entonces, donde el control social es muchas veces más presiona más que en ciudades pues como pudieran ser grandes, como Zaragoza, por ejemplo. Entonces, todo el tema del control social, de los apoyos familiares, etcétera, lo tratamos mucho también.
Bueno, pues son cualquier persona que nos está escuchando ahora mismo en la provincia que por supuesto, ahí tiene el servicio que se presta. Por supuesto, en cada comarca pueden acudir, pero si no, también aquí al Instituto Aragonés de la Mujer en Huesca, como nos estaba comentando Elena Pérez. Y hay un programa que ya lleva unos años, ¿verdad?, que es el programa Espacio, que es está enfocado precisamente para los hombres, ¿no?, en este caso concreto.
Sí. Cuando hemos tenido denuncias de mujeres, denuncias o por lo menos informaciones de que están sufriendo violencia y ellas deciden reanudar la convivencia con su agresor, se les da la posibilidad de unas terapias que en la provincia de Huesca este año han sido nueve hombres los que han llevado esta terapia para intentar evitar el tema de los conflictos y la violencia.
Reconducir, ¿no? De alguna
reconducir,
forma.
Reconducirlos, exacto.
¿Y
entonces
cómo va?
Tienen que venir ellos voluntariamente. En realidad son muy pocos hombres los que quieren. Ya digo que en Huesca este año hemos llevado nueve casos. Pero bueno, es otro servicio más que apostamos por las mujeres que por lo que decidan han de...
Sí, que consideran que pueden reconducir la conducta o que esos hombres son conscientes de que tienen un problema y pueden reconducir, ¿no?
Reconducir, exacto.
Bueno, pues son algunas de las cuestiones que, por supuesto, tal día como hoy seguimos hablando. De hecho, a las 8 de la tarde en muchos puntos de nuestra provincia hay concentraciones. Se convoca aquí en Huesca, es a las 8 de la tarde en la Plaza de Navarra.
Animo a todas las personas, hombres y mujeres, que acudan esta tarde a las 8 a la Plaza de Navarra a manifestarnos por este problema que, en realidad, cuando estamos hablando estos días tanto de terrorismo, es impensable que haya tantas mujeres muertas, ¿verdad? Es como otro terrorismo y tendría que sonar igual de fuerte que el otro terrorismo que existe.
Elena, ojalá se acabe y desde luego no tuviese que seguir habiendo un día como este 25 de noviembre. Gracias por acompañarnos y seguiremos hablando en cualquier momento. Gracias.
Muchas gracias.
Hola, soy Pablo Barrantes y te invito a que vivas cada semana los partidos de la Sociedad Deportiva Huesca con el equipo de Deportes COPE. Esta temporada lo tienes muy fácil. Conectaremos media hora antes de cada encuentro en el 87.7 de la FM. Recuerda, 87.7 de la FM. El fútbol se vive en el 87.7 de la FM. Te esperamos allí.
Fútbol y muchas otras cosas, toda esa información de última hora es la que nos trae a diario Pablo Barrantes. Pablo, muy buenas.
Hola Silvia, muy buenas.
Ahora sí, buenos días. Cuéntanos esa información de última hora, ¿por dónde pasa?
Bueno, pues aparte de que estaremos muy pendientes esta tarde del fallo del comité de competición sobre los recursos que presentó el Huesca por la expulsión de Diego López y la amarilla de Carlos David, que acarrea sanción. Ninguno de los dos centrales titulares del Huesca estaría el sábado en Palamós contra la Llagostera. Yo no soy demasiado optimista y creo que al final los dos van a acabar sancionados y el Huesca va a tener que recurrir pues a esos dos futbolistas poco habituales como son Jesús Valentín, que debutó el otro día, y Cristian Fernández, que tras jugar los cinco primeros partidos no se le ha visto más. Pero bueno, esta tarde saldremos de dudas. Si tenemos noticia entre las 3 y 24, la duración de nuestro programa deportivo, pues ahí lo anunciamos, y si no, pues esta noche en el partido de las 12.
Muy bien.
Y de nieve, hablamos mucho de nieve, porque como comentabais antes, en vuestro bloque de noticias, pues es que estamos muy pendientes de Stunic and Anchuder, si abren o no abren. Se va a decidir mañana, ya este sábado. Quien abre seguro es Aramón Formigal Panticosa. No sabemos con cuántos kilómetros. La jefa de comunicación, Gemma Lumbreras, nos ha confesado que lo dirán mañana también. Claro. Pero que seguro abren. Que...
¿Y Cerler también o no?
Están en ello.
Están en ello, ¿no?
Están en bueno. ello también. Parece que seguro Formigal unos cuantos kilómetros.
Bueno,
así,
bueno.
Y las estaciones turolenses. Así que el que quieras este fin de semana lo va a poder hacer.
Claro, bueno, pues ya verás, seguro, ¿eh? Porque hay muchas personas que tienen ya ese mono, ¿eh?
Yo me incluyo. Esquiar, bueno. Tengo muchas ganas.
Conoceremos y con detalle hablaremos de especialmente de la nieve ya estos próximos días. Pablo,
muy bien.
Escuchamos a las 3:20.
Ok, hasta luego.